Señor bendiga, yo soy Armando Fonseca. Bienvenidos al Instituto de Líderes Cristianos. Esperando que este curso del Nuevo Testamento sea de grande bendición y sea una herramienta y un punto de partida para sus propios análisis en sus ministerios, un propio análisis para su propio meditación sobre los libros del Nuevo Testamento. Vamos a dar un análisis, un panorama general sobre uno de los libros, quizá por decir así, más polémicos del Nuevo Testamento. Y polémico en el sentido porque duró bastante tiempo para ser reconocido dentro del canon, duró años, siglos, por decir así, porque no fue hasta el año 394-397 que en el Concilio de Cartagena Atanasio reconoció a este libro como parte del canon, como parte de la escritura, como parte de libros reconocidos para estar dentro de todo el compendio del Nuevo Testamento. Lo que se llamaba el canon moratorio no permitía por ciertos versos que aparentemente no eran inspirados, pero cuando ya se revisó todo el contexto y se vio que incluía lo que todo el canon exigía, que es en el Antiguo Testamento hablar sobre el Mesías que habría de venir y el Nuevo Testamento sobre el Mesías que ya vino, ese libro de Judas es, se le conocía como el autor de este libro, se identifica a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios el Padre y preservados por Cristo, en Jesucristo. Algunos preguntan si este Judas era el apóstol, no era por ni mucho menos el Judas Iscariote. Él se menciona no como apóstol, se menciona a sí mismo como siervo, y el nombre de Judas era un nombre muy común dentro de los judíos. Existen por lo menos 8 Judas en el Nuevo Testamento. Es otra forma del nombre griego de decir Judá, pero en el griego es Judas. Era un nombre común entre los judíos. Como ya he dicho, ahí existen más o menos como 8 ocasiones en que este nombre es mencionado. Judas, hermano Jacobo, Judas Iscariote, que también fue el traidor, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomeo y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Zelotes, y Judas, hermano de Jacobo. Es muy probable que este haya sido, y si es el hermano de Santiago, porque inclusive la misma manera en que la carta de Santiago se introduce, es la misma manera que Jacobo se introduce. Vendría siendo entonces medio hermano del Señor Jesucristo. Se sabe que esta carta es muy probable que haya venido después de primera y segunda de Pedro, porque hay sí, similitudes. Más o menos la fecha, Pedro tuvo una fecha como el 68 después de Jesucristo, y al parecer fue antes de la caída del templo, de la destrucción del templo, como alrededor del año 70, y hay similitudes en el escrito de ambos. Es en el tiempo de los apóstoles, Podemos ver dos versos, porque algunos eruditos mencionaban que era una copia que Pedro le había copiado a Judas, pero la mayoría concuerda en que Judas leyó primero Pedro y puso algunos versos que Pedro ya tenía. Dice, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, de que os decían, en el porte de tiempo habrá burladores que andarán según sus malvadas concupiscencias. El versículo 17 y 18 concuerda con segunda de Pedro 2:2, que dice, y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Existe mucha similitud, pero la mayoría concuerda en que primero se escribió primera y segunda de Pedro y después el libro de Judas. Se aplica, el destino general era para judíos cristianos y gentiles cristianos. Segunda de Pedro 2:1 y Judas 4:18 describe la misma situación y la misma gente, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. El mismo problema que existía, no tanto, Judas no escribe tanto un problema de doctrina, un error doctrinal, sino más bien lo que existía en el tiempo a los destinatarios era la introducción de los llamados gnósticos, que desde la iglesia primitiva empezaron a atacar la famosa doctrina del conocimiento, de que a través de la sabiduría humana y a través de ciertas prácticas de meditación se podría encontrar una salvación, pero negaban completamente la deidad de Jesucristo. Y Judas trata de que estén prevenidos contra ellos. Es la misma clase de herejía. Judas cita directamente segunda de Pedro 3:3, en Judas 17:18, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, escribía Pedro. Y Judas menciona, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, de que os decían, en el posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvadas concupiscencias. Prácticamente una similitud en cuanto a lo que Pedro escribía, en cuanto a lo que Pedro mostraba. Este es el único libro enfocado exclusivamente a confrontar la apostasía que estaba entrando en la iglesia primitiva. El propósito es advertir de ciertos hombres inmorales que estaban pervirtiendo la gracia de Dios. Dice el versículo 4, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor. El gnosticismo y alguna rama del gnosticismo eran prácticamente personas que vivían sin ley, que no tenían una conciencia de pecado y prácticamente utilizaban la gracia para decir que eran libres y todo terminaba en un libertinaje sin una conciencia real de pecado, sin una realidad de error ante la presencia de Dios. Salvos por gracia y pecar sin que los pecados fueran en contra de ellos. Dice el versículo 5, quiero pues recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Somos salvos por gracia, y estas personas no tenían un completo conciencia de pecado. Otro de los propósitos es el imperativo, es de estar completamente en guardia. Versículo 20-21, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna, permaneciendo en la fe y viviendo una vida de santificación, construyendo el edificio espiritual para la venida del Señor, esperando la misericordia de Dios en su venida y en la vida eterna que espera. Se asume que estos maestros, como ya dijimos, serán los gnósticos. El versículo 8 dice, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores. Ningún respeto sobre ninguna autoridad. Y vamos a ver un pequeño bosquejo sobre la realidad para darnos una idea más concreta de esta carta, de este libro de Judas, porque como dije al principio, ha sido un libro que creó controversia a los padres de la iglesia, que creó controversia hasta ya casi cerca del siglo IV por los versos, por el contenido de la carta. Empieza con los saludos y la advertencia, como ya hemos dicho, en contra de los falsos maestros. Y Judas da ejemplos históricos de juicios de los apóstatas, de los incrédulos de Israel. Pone el primer ejemplo, dice, en versículo 5 dice, quiero pues recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y Judas, en este ejemplo, le recuerda que Dios le rescata al pueblo de Israel, lo trae al desierto para que lo adoraran. Ellos inmediatamente empiezan a construir un becerro de oro, caen en la idolatría. Muchas veces cayeron en la incredulidad, que fue uno de los mayores pecados y uno de los hechos más sobresalientes de Israel, su idolatría y su incredulidad, a pesar de los milagros que tenían. Y Judas hace remembranza de que a los que no creyeron, los que se desviaron, después de haber visto las maravillas, hace una advertencia y muestra ejemplos históricos, como el pueblo de Israel, que no pudo entrar a la tierra prometida, y está advirtiendo a los judíos cristianos y a los gentiles cristianos que permanezcan en la fe, recordándoles cómo otros que se apartaron fueron destruidos. Otro ejemplo histórico de los juicios de los apóstatas, los ángeles que cayeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado a oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día, refiriéndose a la rebelión de Satanás, rebeliéndose a la rebelión del lucero de la mañana, de que aquel que se paseaba en el Edén, pero que quiso, osó ponerse a la par con Dios, quiso ser igual a Dios, se rebela contra Dios y se trae la tercera parte de los ángeles, y existe la rebelión, pero el juicio de Dios sobre ellos está establecido desde el principio, desde que la rebelión, y está mostrándoles ese ejemplo, que a los ángeles que no guardaron su unidad, que disfrutaban de la presencia de Dios y que se rebelaron, también existe y existió un juicio. El otro ejemplo histórico de la manera de cuando viene el juicio de Dios, cuando se aparta, cuando se olvida de la fe, dice, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Otro ejemplo más de que el juicio de Dios vino contra su amigo Morra, puesto que ya era una verdadera orgía, por así decirlo, el convivir en aquella ciudad, el vivir en aquella ciudad, que cuando llegaron los ángeles, aún a los ángeles querían usar, era una completa depravación, y el juicio de Dios tuvo que venir sobre ellos, y Judas pone como ejemplo que cuando cae esa depravación, y advirtiendo contra estos falsos maestros, contra estos gnósticos, contra esta falsa doctrina, que el juicio de Dios vendrá también sobre ellos. Y hace una descripción de los apóstatas en los días de Judas, su discurso blasfemo y deplorable, dice el versículo 8 y 10, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, pero estos maldicen las cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como bestias brutas. Aquí el Judas hace mención de un libro que fue escrito, parece Josefo y Eusebio y aún Orígenes, menciona que existía un libro que se llamaba La Asunción de Moisés, y ahí menciona estas palabras. Probablemente Judas tuvo acceso a ese libro y formaba parte de la literatura judía, de la literatura hebrea, y una de las causas por las que el libro de Judas tuvo problemas para ser y estuvo en el canon moratoria fue por estos versos, por haberse apoyado en literatura no reconocida dentro del canon del Antiguo Testamento, no reconocida dentro de, y los padres de la iglesia no tuvieron problemas para reconocerlo hasta que no se examinó su contenido y se dio cuenta que como medio hermano de Jesucristo tuvo acceso, tuvo conocimiento de que el Espíritu Santo obraba, y que aún utilizando libros apócrifos, Dios tuvo que haber intervenido a través de su Espíritu Santo para dar un ejemplo de la barbarie que estaban cometiendo estos falsos maestros, estos apóstatas de la fe, interviniendo en los asuntos de la iglesia y metiéndose a tratar de desviar de la doctrina de Jesucristo. Y por esta razón, cuando se analiza el contenido de la carta, se da cuenta que contenía precisamente eso, la salvación por gracia, la salvación de Jesucristo que vino en carne, y que el Mesías que mencionaron en el Antiguo Testamento, también en este libro se menciona el Mesías que ya vino. Otra descripción de los apóstatas en los días en los que esta carta fue escrita muestra el carácter de una manera gráfica de estos maestros. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, son manchas en el amor que debe prevalecer, puesto que no existe, al negar que la salvación es por gracia, prácticamente se están negando la humanidad y la salvación a través de Jesucristo, y que son manchas en que el amor de Dios ha sido derramado en los corazones de los creyentes, y estas personas vienen a debilitar, vienen a manchar la santidad que prevalece en la iglesia. Que tean con vosotros, conviven con ellos, apacentándose a sí mismos sin temor, sin la guianza de la Escritura ni de otras autoridades, sino que guían a sí mismos. Son nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales ya sin fruto completamente, su hoja completamente a punto de secarse, dos veces muertos y desarraigados. No solamente serán muertos físicamente, sino muertos espiritualmente, y serán quitados, puesto que en realidad no existe Cristo en el corazón de estos falsos maestros. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas erráticas a las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Son como fieras ondas del mar que llegan y chocan y van y vienen y no quedan en un lugar estable ni permanecen firmes en la fe, pero les está establecido un juicio en los cuales ya los ejemplos que les ponía Juan, el siervo de Jesucristo, Judas, el siervo de Jesucristo, y que los ejemplos históricos que el juicio de Dios estaba preparado para estos falsos maestros. Su profética destrucción, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicios contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus propias impías que han cometido impíamente y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus concupiscencias, y su boca habla palabras infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí hace mención de otro libro que el canon judío no lo incluía, y dice que fue algunos que pensaban que había sido no, que él fue el que fue traspuesto, el que fue bisabuelo de Noé, pero definitivamente no es el escritor de Enoc. La Septuaginta, que fueron los que tradujeron la antigua escritura hacia el griego, hay por ahí un códice perdido que ellos no lo consideraron, puesto que era más bien parte de la literatura judía y no era un libro considerado inspirado. Es un libro que en el periodo intertestamentario, en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, existió junto con algunos libros de los Macabeos, otra versión de Esdras, Tobías, ciertos libros que fueron durante el periodo testamentario, que fue un periodo de guerras y de rebeliones contra, recordando Antíoco Epifanés, y fue un periodo en el que lo que se peleaba era la restauración de Israel, la recuperación del templo. Y de este libro de Enoc, forma parte de este canon. Alguien que dice tener una copia de este libro es la Iglesia Ortodoxa de Etíope, que en 1959 ya fue reconocida, y ellos se basan en que el etíope al cual le predicó Felipe fue el que estableció la iglesia, y el más o menos el 60% de la población etíope practica esta iglesia, pero difiere de todas las iglesias cristianas. Algunos de ellos inclusive mencionan que contienen el Arca de la Alianza en una de sus iglesias y que no es permitido verlo, y que esta arca fue llevada por Merik, el hijo de Salomón y la reina de Saba, a Etiopía, pero no es reconocido por las demás iglesias, y en ellos dicen que se encuentra uno de los códices de la Septuaginta. Pero lo que hace mención aquí es que no fue definitivamente el Enoch que fue traspuesto. Y este libro tuvo una problemas para ser introducido dentro del canon, pero lo que hacía Judas era dar ejemplos históricos aún con literatura que pudiera ser considerada apócrifa, únicamente para dar ejemplos del juicio que vendría sobre estos falsos maestros. Hace una exhortación a los creyentes, el versículo 17 al 23, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, de que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvadas concupiscencias. Estos son los que se separan a sí mismos, sensuales, no teniendo el Espíritu, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y de algunos tener compasión haciendo diferencia, y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por su carne. Hace una exhortación a los creyentes a que permanezcamos en la fe, y sabiendo que de antemano, aún el Señor Jesucristo lo mencionó, vendrán falsos cristos, vendrán Cristo está aquí, Cristo está allá, que en los posteriores tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, y que como estos falsos maestros que se mostraban en la iglesia, hace una exhortación que ninguna iglesia va a estar exenta de encontrarse con estos borradores, y que se tenga el suficiente discernimiento de que estos fueron profetizados para que nos acordemos de las palabras de nuestro Señor y de los apóstoles, de que habrá hombres burladores y que con palabras sensuales, con sutilezas de palabras, tratarán de convencer aún a sí mismos a los creyentes. Y Pablo exhorta y anima a permanecer en la fe, Judas. Y hace una última despedida con una doxología que es una bendición para ellos, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios Salvador nuestro, sea la gloria y majestad, dominio y potestad, ahora y para siempre. Hemos visto un repaso general de este libro de Judas, que fue un poco controversial, pero que vemos que en sí su contenido trae la verdad que prevalece en las iglesias de Jesucristo, que somos salvos por gracia, por medio de la fe de aquel que nos amó, y que más que nada, a pesar de la literatura en la que apoya parte de eso, de su carta, no debe contrariarnos ni debe desviarnos de la fe. Únicamente fueron puestos como ejemplos para estar advertidos, estar alertas en cuanto a los falsos maestros se presenten en nuestras iglesias. En fin, esperando que este repaso general, y que ustedes en sus propios estudios analicen, escudriñen y busquen respuestas guiados por el Espíritu Santo, les damos las gracias. Yo soy Armando Fonseca. Gracias por estar en este Instituto de Líderes Cristianos.